La actualidad es de acá en más.
7:40 de la mañana y aquí estamos con nuestro crédito millennial, que es Luca Martín, para hablar con Sebastián Campanario, periodista y economista, de su último libro, que de una manera muy provocadora para esta mesa, porque hemos quedado todos muy ofendidos, se llama La Revolución Senior y está hablando de los mayores de 45.
Bueno, somos apenas bebés.
No, nosotros. Buen día, Sebastián, ¿cómo andás?
Buen día, María, gracias por la invitación, un honor. Bueno, te digo que
¿Para vos qué edad tenés?
Yo tengo 40, cumplo 46, o sea, empecé a preparar un poco de colchón a futuro. Pero te digo, que te ofendas, estás depositando una carga negativa sobre este segmento etario, digamos, hace a los prejuicios
de, es verdad,
de, pero, que estamos desenmascarando.
Claro.
No, te digo, la verdad, 45, el título original era Segundo Tiempo, y jugaba con el tema de los 45 minutos del fútbol. Y además hay un tema de economía laboral, que es que a los 45 cae mucho tu probabilidad de que te contraten. O sea, es relativamente sencillo encontrar laburo a los 40 y pocos, mucho más difícil a los 40 y largos.
¿Y por qué le decís senior a los 45? ¿Es una cuestión...?
Empecé a tuitear el año pasado, que fue un poco el origen del libro, y puse ese hashtag y prendió. Empecé a ver que había una conversación interesante en redes sociales. Viste que hoy te sirve Twitter y otras redes para medir la temperatura de los temas. Y quedó un poco ese libro, así que ese título. Así que en la editorial decidimos ir por ese lado.
Ah, pero ¿se considera senior a partir de los 45? ¿Hay algo de los 45?
Es completamente subjetivo. O sea, okay, realmente la discusión hoy...
¿Vos sí lo ves desde el punto de vista laboral, digamos, que a
laboral,
los 45 las chances de que te contraten bajan mucho?
Sí, la idea del libro es hablar un poco de la segunda mitad de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, post-crisis de mediana edad. Así que bueno, pero estamos aquí para un diálogo intergeneracional, entonces.
En todo caso, ¿no? ¿Y por qué la revolución, Sebastián?
Porque me parece que es un tema que, si bien no es nuevo, o sea, Simone de Beauvoir se habla de este tema desde los 60, 70, el tema edadismo, ageism en inglés. Hay algunos factores que le dan una relevancia renovada. O sea, hay, por un lado, muchos avances a nivel científico que hacen que hoy tengamos una vida de varias décadas adicionales de plenitud física y cognitiva. El tema género también nos dio una gimnasia para batallas inclusivas que antes no había. Y me parece que, digamos, y por otro lado, las sociedades están más viejas. O sea, hoy por hoy Japón es la sociedad más vieja del mundo, con un tercio de gente por encima de los 60 años, pero aquí al 2040 va a haber 50 países con esa estructura demográfica. Entonces,
50 países donde uno de cada tres van a ser mayores de 60.
Entre ellos la Argentina, entre ellos Estados Unidos.
¿Cómo la Argentina?
La Argentina, digamos, es un país de América Latina, es uno de los países con estructura más envejecida de toda América Latina. En el 2030 se termina lo que los economistas como Fanelli, que estudian el tema demográfico, llaman la ventana de oportunidad demográfica. Y empieza a haber indicadores, digamos, que este año en particular, por primera vez en el mundo, hay más personas de 65 años que de menos de 5 años. Es un fenómeno que es global, ¿no?
Global porque hay, digamos, porque en los países más desarrollados hay menor tasa de natalidad.
Hay menor tasa de natalidad, el promedio de vida se está extendiendo, o sea, hay menos mortalidad infantil, digamos, hay una serie de factores demográficos que hacen que tengamos una pirámide demográfica como nunca existió en la historia de la humanidad. Entonces eso, bueno, son factores que apalancan este fenómeno, ¿no?
Ahora, de los economistas tendían a pensarlo como una malísima noticia. ¿Y por qué digo, no? La idea de que el mayor de 70, digamos, según la ley o el momento de la vida, se jubila, ya deja de producir y que es una carga muy pesada para el Estado, ¿no?
Sí.
Que tiene que pagar cada vez menos jubilaciones y tiene cada vez menos trabajadores activos que hagan contribuciones, sin contar con el trabajo negro, que es otro problemática argentina, ¿no?
Sí, de hecho, el término japonización es algo, como decís vos, que tiene una connotación muy negativa y hasta ahora, digamos, se venía viendo el caso de Japón como un caso de estancamiento. Lo que está pasando en Japón ahora es que tenés récord de empleo de la historia de Japón, o sea, tenés de nuevo una especie de florecimiento de la economía, con lo cual esto está relativizado, ¿no? Lo que sí es, sin duda, es un tema súper relevante. Hay economistas como Ben Bernanke, que era, te acordás, el director de la Reserva Federal, o Tyler Cowen, que es un economista muy bueno, que yo cito bastante en el diario, que dicen que este es un tema, si querés, más relevante a nivel macro que la automatización de empleos, que se lleva muchos más títulos en los medios, y este es un tema que está como por afuera del radar, ¿no?
Estamos charlando con Sebastián Campanario, economista, acaba de publicar Revolución Senior, que es lo que está pasando con... vos decís, es interesante, ¿no? En el mundo, en la demografía y en la economía, que es más importante, o sea, porque la automatización, las plataformas, digamos, el desafío al trabajo seguro, como lo conocemos, no sería un fenómeno tan importante de cambio cuanto el cambio de la edad de la población, el envejecimiento general de la población mundial.
Ambos son importantes, pero en la agenda de discusión, en la agenda mediática, hay uno que tiene un peso mucho más grande. Vos fíjate que de todos los huracanes de cambio, cuando hablas de tecnología, hablas de cambio climático, hablas de ciclo político, sí que es el más predecible, es el de la demografía. La demografía, más o menos sabes cómo va a ser la pirámide demográfica de acá al 2030, 2040. Y sin embargo, se hace muy poco, digamos, porque es un tema muy lento. La política no tiene incentivos para atacarla, porque es algo medio de mediano a largo plazo.
Ahora, ¿cómo se combinan estos dos temas de los cuales habla Sebastián? Porque la automatización y el mayor uso intensivo de la tecnología se supone que es lo que tiende a expulsar a la población más grande, que está menos entrenada en el uso de tecnología. Entonces, vos necesitas tenerlos más tiempo empleados, pero con capacidades que no tienen que ver con la que te está demandando el mercado laboral.
Totalmente. Ahí ya hay un capítulo que es la doble crisis de mediana edad, ¿no? O sea, tenés una crisis por un lado existencial, la clásica, y ahora una que es que a los 40 y pico tenés un poco el desafío de ver cómo te reinventás. Está pasando algo que es bastante paradojal, que es lo que vos decías recién. O sea, vos tenés por un lado un mercado laboral que toma gente cada vez más joven, por un tema de costos, básicamente. Y por otro lado, tenés personas en plenitud física y cognitiva a los 60, 70. Entonces tenés en el medio como varias décadas con las cuales nadie sabe bien qué hacer. O sea, ni los gobiernos, ni las empresas, ni la sociedad. Y empezás a tener en algunos países, bueno, políticas públicas para atacarla de manera muy incipiente, ¿no? En países nórdicos, en Japón, en Alemania. Todavía es un problema, digamos, de países ricos por ahora, ¿no? A nivel de política pública.
O sea, te toca gente que por ahí a los 40 y pico, 50, tiene mucha experiencia y pasa a estar como sobrecalificada, entre comillas, para los empleos que sí están disponibles.
Sí, sí. También hay un tema, si querés, de discurso, que es que las empresas muchas veces hablan de tomar gente por un tema de frescura, etcétera, y es gente más barata, ¿no? O sea, hay un tema de costos, hay un tema de doble discurso.
Los clasificados son una muestra de eso, ¿no?
Los clasificados en la Argentina, 9 de cada 10 discriminan a personas de 50 años directamente, o sea, te ponen hasta 50 o hasta 45. Esto solo está prohibido.
9 de cada 10.
Sí.
¿Y está prohibido por la ley?
No, está prohibido en otros países del mundo, aquí todavía no. Pero en Inglaterra, en Estados Unidos, vos no podés hacer eso. De hecho, hay escándalos con juicios multimillonarios en Estados Unidos, con Amazon, con Facebook, con avisos, digamos, que tienen el límite etario, porque es una forma de discriminar y es una forma, digamos, todavía socialmente aceptada, ¿no? Vos hoy por hoy, yo cuento ahí en el libro que la primera vez que tuiteé este tema me habían pedido innovadores sub-30 para un evento del gobierno. Y yo dije, bueno, esto es lo mismo que te pidan innovadores que sean solo hombres o que no sean judíos o que tengan tez blanca, pero todavía no nos damos cuenta que hay una discriminación por ese lado, ¿no? Sin embargo, de los otros temas, sí ya tenés una gimnasia para darte cuenta que hay una discriminación.
Claro, estamos charlando con Sebastián Campanario. Tenemos un ejemplar de La Revolución Senior para regalar entre nuestros oyentes. Genial. Ezequiel, nuestro hombre de red. A él tiene 22 años.
Falta todavía
para que se ocupe de estos temas. ¿Cómo?
Me alegro de eso.
Bien.
Casi 23. Pasa rápido, ¿eh?
Pasa rápido, no, bueno.
No llegó ni a la mitad, sí, es un horror.
Lo vamos a estar regalando en nuestra cuenta de Twitter, así que sigan las instrucciones y se pueden llevar el libro de Seba Campanario.
Arroba
de acá más 951.
951 sí, en Twitter. Perfecto.
¿Y cuál sería nuestra revolución a nosotros los seniors, ¿no?
¿En qué sentido?
Claro, porque nosotros tenemos que ayornarnos a estos tiempos.
Sí.
¿De qué manera? En lo tecnológico, a nivel físico, qué sé yo. Entrenarse. No fuera de broma.
Sí, pero sí. El libro ataca todas estas facetas. Yo siempre escribo de innovación y de creatividad y de hecho el libro iba para ese lado y al final rumbió para el lado senior. Uh-huh. Me parece que es interesante que tener en cuenta que la creatividad es unir puntos que nadie había unido y eso es experiencia. Digamos, hay una correlación que está demostrada, aparte, entre tu experiencia, la edad que tenés y la capacidad de tener resultados creativos mejores, ¿no? En general.
Lo que pasa es que esa es la gran pelea.
O sea, lo que pasa es que la gente suele asociar creatividad a los jóvenes. Todo lo que está diciendo Sebastián es pensemos que que la experiencia te da creatividad.
Y eso está recontra demostrado. Como decía María, en general los periodistas hablamos mucho de historias de emprendedores muy chicos, ¿no? Los fundadores de Facebook, de Google, etcétera. Cuando en realidad el promedio, digamos, de un emprendedor exitoso es 45, 50 años, etcétera. Así que también por ese lado hay muchos prejuicios. Apenitas lo empezás a rascar, no hace falta mucho, te das cuenta de la cantidad de barbaridades que solemos decir en este tema, ¿no?
Salvo con los científicos. Una vez me contó Lino Barañao que creo que los científicos, los que tienen como grandes teorías, el científico es muy joven.
Habían algunos estudios para, ¿no?, el lado de matemática, eso, o sea, de descubrimientos matemáticos. Ahora está pasando lo contrario. Hay un estudio que salió hace 3 semanas que no llegué a meter en el diario, del MIT, que te dice, está aumentando bastante la edad promedio a la cual se descubren grandes hallazgos por un tema de complejidad. O sea, estamos en un mundo en el cual los problemas realmente son cada vez más complejos y necesitan abordajes multidisciplinarios, en equipo, etc. Entonces, ahora está aumentando la edad promedio.
Porque antes se suponía que un genio elaboraba su teoría, digamos, ¿no? Sí. Siendo cuanto más joven, mejor.
Sí, eso es para la matemática. Hubo estudios de Harvard en la década de 80, etc. Y estaba como de moda esa conclusión. Hay un economista que se llama David Galenson de Chicago, que viene a la Argentina cada tanto y hace como meta estudios de eso, y te cuenta que también eso era una barbaridad, o sea, concluir en un estudio que la gente más joven por algún motivo era más creativa. De nuevo, si vos decís eso con los hombres o con la raza, etcétera, es un escándalo, ¿no? O sea, también hay que relativizarlo por ese lado.
Está bueno, y pensar también, ¿no?, en la búsqueda de empleo, en las empresas, ¿no? Uh-huh. Pensar esto de que es... podría haber una ley que establezca que es discriminatorio ponerle un tope de edad. Y es cierto, uh-huh, el otro día estaba ahí donde estás sentado vos, la primera, la colectivera, chofer de colectivos, que llevó adelante la demanda porque no conseguía trabajo en una línea de colectivo, y era la discriminación por el lado de que solo tomaban hombres. Sí. Y por ahí no pensamos que hay una discriminación también con la edad.
Sí, la verdad es que está bueno en principio visibilizar el tema, o sea, lo mismo de género, cuando empezás a hablarlo te das cuenta, digamos, de un montón de cosas. El otro día, no sé, alguien en forma peyorativa describía a la Argentina como una señora gorda, viste, yo puse en Twitter que esta chamela triple de estigmatización, pues género, obesidad y edad, ¿no? Pero bueno, son cuestiones, digo, podemos hacer todavía, de este tema se hace un montón de chistes, podemos hacer chistes, puede estar en una etapa que después, si se radicaliza mucho, es más difícil hacer humor, digamos, hay muchas cuestiones asociadas a este fenómeno.
Bien, Sebastián Campanario, es periodista, es economista, siempre escribe de una manera muy didáctica, muy interesante, pensando problemas que a veces están fuera del radar, pero que tienen que ver con fenómenos tan importantes como el del envejecimiento de la población, Revolución Senior, el auge de la generación más 45. Me gusta, pues, auge, le pone como Revolución Senior.
Vamos para el lado, ¿no?, para el lado colorido del
para
tema.
El lado, gracias, Sebastián, por haber
favor,
estado
gracias
acá.
Gracias a ustedes, María.
De acá en más, con María O'Donnell.